Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, pueblo cubano. Una vez más, Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, en contacto y sintonía directo con nuestros colegas dentro de Cuba, del periodismo, del valiente periodismo independiente de Cuba. Una vez más, participamos en este panel los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Wilmer Suárez, Carmelo Díaz, el doctor Omar Estacio. Hoy hemos venido, o queremos tratar, algo que realmente casi ya ni se habla de eso en Cuba, en la verdadera dimensión, que es la trascendencia de Lenin sobre la mayor influencia ejercida en los primeros años de la nefasta Revolución de Octubre. En este sentido, vamos a dar la palabra primero a Francisco Chaviano, que va a hacer referencia a un interesante artículo publicado por nuestra colega Tania Díaz Castro en La Habana. Adelante, Chaviano.
Bueno, este es un trabajo publicado en Cubanet el día 3 de mayo y su autora es Tania Díaz Castro. Se titula El verdadero Lenin. Documentos ocultos prueban que la cultura soviética, la intolerancia y la represión fue implantada por Lenin desde los primeros días de noviembre de 1907. Realmente, aquí Tania comienza este trabajo hablando de un premio que le entrega el Partido Comunista Ruso a Raúl Castro por su propagación de la idea socialista. Y entre las cosas que dice que el pueblo cubano es un ejemplo de lo que es el socialismo. Y creo que en lo único que tienen razón es eso precisamente, porque el pueblo cubano es un ejemplo de lo que es el comunismo y el mundo debía de verlo, que es hambre, miseria, tragedia, separación de la familia, represión. Es la desgracia que puede caer en un pueblo. Y peor aún, la expansión hacia otros países de la desgracia, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua. No importa ese cuento de que no Cuba, la situación de Cuba es porque Cuba lo que tiene es azúcar, no tiene petróleo. Bueno, Venezuela ya ni petróleo tiene, precisamente por el comunismo. Y eso realmente es algo importante. Pero resulta que todo se divulga por un coronel general, Dmitri Volkogonov, ya fallecido, que fuera político del ejército, luego en la Academia Militar Soviética fue el presidente de la Academia, y él le dieron la oportunidad, cuando el asunto aquel de la perestroika, de revisar, fue el primero que entró a los archivos secretos del KGB, y ahí nos encontramos. Ese cuento del Lenin, filósofo que puso en práctica las ideas del marxismo, que el Lenin, que era el hombre bueno, el hombre con la idea gloriosa, pues sencillamente se derrumba, porque toda la culpa se la habían echado a Stalin. Stalin era el asesino. No, el asesino principal fue Lenin. En los pocos años que Lenin estuvo en el poder, pues Lenin creó la Checa, Lenin pasó por las armas a todo el ejército, a todos los oficiales del ejército. Hay una película que rusa, hecha en tiempo de la perestroika, donde los rusos, es decir, se llama El Almirante, y ahí pasan a bayoneta a todos los oficiales sin que sencillamente hagan nada. Y una cosa muy interesante, ¿quién derroca al zar? Quien derroca al zar no fue Lenin, quien derroca al zar es la revolución burguesa. Entonces, hubo varios años que la revolución Bukele estuvo en poder y ahí que le dan participación y Lenin se hace oportunistamente, que ahí también se habla de este asunto, entrando en negociaciones con los alemanes, con el enemigo, vende prácticamente a la Unión Soviética, se hace dinero y con ese dinero con lo que Lenin toma el poder. Bueno, pero estas cosas se repiten y se vuelven a repetir, como los Castro se hicieron el poder del poder, no con una invasión, se hicieron del poder precisamente comprando a través del dinero que fueron usurpando, extorsionando a todas las... Entonces, este trabajo es muy interesante porque le quita la antifaz a Lenin y se demuestra... Entonces, cuando Lenin toma el poder, es el que le pasa la cuenta a la familia del zar. Él manda asesinar a toda la familia del zar. Es decir, ahí está un hombre asesino, un hombre que lo único que trajo fue la desgracia a su país. Él fue el que creó la colectivización forzada, él fue el que creó el archipiélago Gulag y todo eso.
Ahora, fíjate, en esto que se publicó en La Habana, ¿verdad?, de que lo publicó el periódico Granma, donde da la noticia de que el Kremlin le otorgaba el premio Lenin a Raúl Castro, creo, y destacan por su destacada contribución a la divulgación de los ideales del socialismo, en la que el pueblo cubano es un ejemplo. En fin, eso como noticia para mí no es tanta la noticia, porque han debido darle ese premio desde hace muchos años, porque no olvide que Cuba y su mal llamada revolución es el mejor ejemplo de un régimen chupóptero. ¿Qué quiere decir chupóptero?
Hay que recordar, Salvador, que en esos antecedentes violentos de Lenin, que la familia de Lenin participó en varios atentados terroristas y antes de tomar el poder. Y fruto de esos atentados, un hermano de él fue ejecutado y él mismo tuvo que huir de Rusia. Y en su regreso a Rusia, pasó por Alemania y celebró unos convenios allí. Nada, eso lo llaman en doctrina de fatismo, pues cuando tú te vendes a tu adversario político. De manera que en ese particular, la observación que ha hecho el colega Chaviano es muy pertinente. Sacralizaron la figura de Lenin como un tótem, un ídolo, como un poco se ha hecho con Chávez también.
Un pueblo como nuestro pueblo cubano, que sufre tanto, tan intensamente a diario, que le vengan a hablar de la historia de ese señor Lenin, de ese señor Stalin.
Este sí es un señor. Este se disparó 21 millones de muertos, según esta señorita que se llama Tania Díaz Castro, y tú lo llamas señor.
Bueno, mira, yo quería hacer un comentario apoyándome en lo que escribió el general Volkovnov. Él analizó muy bien y con lujo de detalle algunos pasos en la brevedad que tuvo gobernando en la Unión Soviética Lenin. Lenin fue un criminal. Lenin fue un individuo que no tenía compasión con ningún semejante, porque en el 1918 mandó asesinar a la familia zarista de los Romanov, inclusive a sus cuatro hijas menores de edad, a un niño enfermo de 13 años, a los cuatro criados que tenía y al médico de los Romanov.
Y a los dos perros.
Y a sus dos perros, que ya se me olvidaba. Ha sido uno de los crímenes más grandes que han recogido las páginas de la historia moderna. Lenin fue también el creador de los Kulak, donde se asesinaron a cientos de miles de personas. En Cuba eran muy amantes de Lenin, el gobierno criminal también cubano. ¿Por qué? Porque allí también se creó un Kulak, claro, que ellos le llamaron UMAC. Y en la UMAC también se asesinaron personas. Hubo testigos de Jehová que lo enterraron hasta la cintura y le caían a palo. Y a otras personas más por ser religiosos, por no ser compatible con la doctrina del comunismo, etcétera, jóvenes, todo. Todo eso fue copiado de la extinta, por suerte para la humanidad, de la Unión Soviética. Lenin solamente mandó al mundo un mensaje de crimen y de odio. Lenin fue un hombre de odio, un hombre que odiaba a inclusive a sus colaboradores. Su sucesor Lenin fue una copia al carbón de él, como si fuera un clon. Fue también otro criminal, asesino. Ese fue un sistema que ni tan siquiera sobrepasó la existencia de una persona. Duró 74 años. El sistema más malo que ha habido en la historia de la humanidad ha sido el comunismo. Nosotros lo repudiamos y condenamos a Lenin y a Stalin y a todos los comunistas criminales con toda la fuerza de nuestro corazón, y creemos todavía que toda la justicia tiene que caer sobre ellos.
Yo creo que volvemos otra vez al escrito de la señora Tania Díaz Castro. Yo creo que lo más importante también no solamente resaltar la historia de Lenin, sino también el paralelo que ha tenido esos sucesos que ocurrieron en la Rusia de los años, de principio de siglo hasta los años 70, que se derribó el comunismo supuestamente unipersonal, ¿no? Que existía, es el paralelismo que tiene con Cuba. ¿Cómo comenzó igualmente el triunfo de la revolución castrista, fusilando gente, no solamente después la UMAP, y muchos sucesos que fueron, se fusilaban hasta 60, 70 en una noche?
Fíjate,
esos primeros tiempos.
Tienes razón, Pantín, y fíjate que es muy interesante, y perdona que te interrumpa, porque esta acotación vale la pena que los compatriotas cubanos, el pueblo esclavo de Cuba, lo tenga claro. El filósofo izquierdista argentino Oscar del Barco reconoció que los llamados revolucionarios se convierten en asesinos seriales, desde Lenin, Trotsky, Stalin y Mao, hasta Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, y vamos a agregarle ahora Hugo Rafael Chávez, Frías en Venezuela y Nicolás Maduro. Tenemos al otro señor ahí en paralelo, que es el señor Daniel Ortega, que también tiene también cualquier cantidad de muertos ocultos. Usted fue muy, muy pausado, obispo, con estos personajes, y sobre todo con Lenin, porque un amigo mío decía en Venezuela que todo muerto es bueno y toda novia es bella, siempre y cuando los whisky sean gratis. Pero reivindicar a estos señores que trajeron muerte, desolación, tristeza, la verdad es que no conduce absolutamente nada, salvo que las nuevas generaciones de ese pueblo, como decía Salvador, del pueblo cubano, que lo que estás pendiente es de ver cómo hace para comer y sobrevivir, aprendan de estos graves errores que nosotros estamos llevando a cuesta. Eso quería hacerte ese comentario, Panti.
Sí, no, yo estoy de acuerdo totalmente con eso, pero y desgraciadamente estos personajes, la palabra revolución la han sacralizado.
Exacto.
Y la han convertido casi en una mala palabra, cuando ellos, hay revoluciones que se pueden hacer en distintos ámbitos de la vida que son buenas, positivas, pero la palabra revolución ha llevado a ser condenada por todos estos sucesos, y que en vez de revolución son involución lo que hacen al final de la historia.
Revolución buena, la revolución industrial.
Exacto.
Esa es una buena revolución. 5.700 cubanos han sido fusilados en la Cuba de Fidel Castro.
La revolución.
Que se sepa.
Revolución digital, por ejemplo, que se está ocurriendo en estos momentos en el mundo.
Claro.
Esas son cosas positivas que ha hecho el ser humano, pero estos personajes han llevado mucha tristeza y mucha muerte.
Yo le veo realmente mucho sentido a estar hablando en Cuba en este momento de Lenin, de Stalin. El periódico oficial sea el que saque este tema. Porque reitero, hablarle al pueblo cubano de Lenin y de Stalin, eso es echarle limón a las heridas abiertas del pueblo cubano.
Es así.
Cuba quiere abrirse, pero tiene que abrirse con libertad. Tiene que abrirse con entendimiento entre todos los cubanos. No descubro el Mediterráneo cuando planteo que debemos buscar una fórmula, a ver en qué forma podemos acercar lo que llaman las dos orillas. El pueblo cubano de adentro, que ha estado inmerso en 60 años por una magistral ola de engaño y mitificaciones, y un exilio que tiene más que razones suficientes para permanecer, como nosotros estamos permaneciendo en la lucha por rescate de la democracia y el derecho del pueblo cubano a vivir en libertad.
Tiene toda la razón, don Salvador. Y les recuerdo que el castrismo nació y se ha mantenido, obispo, chorreando sangre por todos los poros.
No, y robando.
Y chuleando.
Y los pocos recursos, utilizándolo para extender su macabro sistema a todos los demás países, a todo el que le rodea y a cuánto país existe.
Bueno, caso cerrado, don Salvador. Les recuerdo a los amigos que nos están escuchando que este es su programa Prensa Libre, ¿no? La trinchera del combate de los periodistas cubanos en el exilio para darle voz al pueblo esclavo de Cuba. Esto es Prensa Libre.
Con mucho dolor, nosotros, periodistas cubanos y venezolanos, que somos hijos de la misma tragedia, al igual que los nicaragüenses, comunicamos al pueblo de Cuba, reitero, con profunda tristeza, la muerte de mi tocayo, el doctor Salvador Leu, un cubano de una línea tan vertical, tan honesta, para enfrentar el horror permanente que mantiene en esclavitud a nuestro pueblo. Fue un fundador exitoso de la Radio Hispana en el sur de la Florida. ¿Quién no puede olvidar a mi querido Salvador Leu en su peregrinaje por América Latina? Recuerdo, acompañando los primeros años de 60 a Juanita Castro, cuando la hermana del tirano viajó por el mundo entero para denunciar los horrores de ese señor. Salvador Leu, mi extraordinario amigo personal, él decía en estas bromas permanentes aquí en Miami que él era Salvador el bueno y yo era Salvador el malo. Nos unió un gran afecto, extraordinario afecto. Y hoy le hacemos llegar a su familia, a su esposa Patricia, nuestro sentimiento de pesar. Él fue un extraordinario director de Radio y Televisión Martí, que fue una coronación profesional de sus esfuerzos para llevar la mejor comunicación a Cuba. Salvador, tus colegas, seguimos obligados con ti. Paz a sus restos.
Bueno, bien interesante lo que acaba de comentar el decano del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio, Salvador Romarín, una larga amistad de 60 años y un hombre pionero, pues, de la radiodifusión. Precisamente se muere en el mes de mayo, en el mes que se conmemora el mes mundial de la radiodifusión. Paz a sus restos y nuestras condolencias a su familia. Entre otro anuncio importante, obispo, ya le voy a dar la palabra del Colegio Nacional de Periodistas Cubano en el Exilio. Tenemos que se ha pospuesto, y yo no diría propuesto, se ha prorrogado para el primero de julio del 2019 el premio Raúl Alarcón. Esto se ha hecho, pues, a petición de varias delegaciones del histórico Colegio Nacional de Periodistas Cubano en el Exilio, y la Junta de Gobierno acordó esta prórroga para el próximo primero de julio. Así que aún están abiertas las bases de este concurso y los interesados en participar deben enviar sus trabajos antes del día primero de julio al P.O. Box 14-11-55 de Coral Gables y al correo electrónico del colegio cnpexilio@gmail.com. Les recuerdo que con un máximo de 2.000 caracteres para el tema, que es el siguiente: influencia del radiodifusor cubano en la radio hispana de los Estados Unidos. Obispo.
Bueno, pues muy interesante ha sido su palabra con relación a todo lo que usted ha expresado. Y bueno, esperamos que hayan personas que, bueno,
que participen,
entren en la competencia y bueno, y que sean todos ganadores de ese tan interesante premio literario. Y vaya, el comunicador también, porque se le va a dar conocimiento a la gente de cómo fueron las cosas en la radio acá en Miami, en el destierro.
Y sobre todo en estos momentos muy importantes, se comenta por ahí, se critica la presencia de muchos radiodifusores cubanos en la radio de este país, pero bueno, las cosas hay que decirlas realmente como son.
Bueno, tiene un premio, un primer premio de $500, el segundo premio de 300, que se hable de por qué se le pone el nombre de Alarcón, padre, porque era un radiodifusor en Cuba, en la provincia de Camagüey, y después aquí en Estados Unidos fundó alrededor de 17 emisoras, entre FM, AM, tiene además en Miami una cadena de televisión. En fin, un cubano que realmente ha puesto muy en alto la calidad profesional del radiotransmisor cubano.
Y que no solo fue en Miami, él comenzó en New York. Su primer paso en la radio, de los pioneros que había en la radio, no solamente de sur de la Florida, sino también en el norte, después pasó a Miami.
Bueno, con esta información nosotros llegamos al final de esta edición de su programa Prensa Libre, la voz de los que no tienen voz en la Cuba comunista. Buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.